En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Se conoce como Proyecto Rankines y no ha nacido de la elucubración en un despacho, sino del trabajo a pie de calle de los voluntarios de Cáritas, que habían detectado la situación especialmente vulnerable de aquellas personas que, además de vivir en la calle, arrastran problemas de salud mental. Hasta ahora no existía una respuesta específica para este problema y esas personas van de la calle a las unidades de psiquiatría, cuando no a prisión, y vuelta a empezar. El pasado año en Salamanca ha tenido lugar una asamblea diocesana y, como en toda la Iglesia, se ha celebrado el Año de la Misericordia. Pues ese es el terreno en el que brota el inicio del proyecto Rankines, coordinado por Cáritas Salamanca y los misioneros paules, pero en el que participan ya media docena de instituciones eclesiales, con total apertura a la contribución de otras entidades, tanto públicas como privadas. El proyecto prevé la creación de un centro de día que ofrezca apoyo psicosocial y atención primaria. Se habilitará en el ala este de la Casa de los Paules en Santa Marta de Tormes y va a tener una ocupación para 30 personas. También se prevé la creación de una red de pisos de inserción y una pequeña residencia para vivir de forma temporal que ofrezca entrenamiento para las actividades cotidianas y apoyo psicosocial a personas que aún no están en condiciones de gestionar un piso. Los fieles de la diócesis de Salamanca han contribuido a sostener esta iniciativa con una colecta especial en todas las parroquias, pero además las diferentes entidades que participan ofrecen lo mejor que tienen: expertos, voluntarios, un solar o aportaciones económicas. En fin, la dinámica de la comunión define el rostro de esta obra, que nace de una misericordia ya vivida en la Iglesia de Salamanca, que busca ahora alcanzar a los más vulnerables. Comienza El Espejo. Comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Lo hacemos de nuevo con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a empezar en Roma, donde se celebra hoy un congreso internacional sobre la misión de la Orden de Predicadores.
Ha sido organizado con motivo del octavo centenario de la Fundación de los Dominicos, con el fin de revisar y de renovar su trabajo pastoral.
Hoy se celebra el Día de las Relaciones Judeocristianas.
En Valencia tendrá lugar esta tarde una mesa redonda sobre el tema del perdón con representantes de ambas religiones.
En Lorca se ha celebrado una ceremonia de entrega del premio Europa Nostra a la recuperación de 6 iglesias.
El jurado calificó la restauración realizada en apenas 5 años como un logro increíble, resaltando la recuperación de la imagen y función de los edificios, respetando a su vez el uso de materiales y técnicas tradicionales.
Nueva publicación online de la Universidad Pontificia de Comillas.
Con el nombre Fronteras CTR, la Cátedra de Ciencia, Tecnología y Religión pretende difundir artículos, reseñas y comentarios sobre ciencia y religión, ética y teología, cultura tecnológica o desarrollo y justicia social.
El cardenal Carlos Amigo presenta su libro Francisco de Asís, Historia y Leyenda, que ha publicado la editorial San Pablo.
Será a las 7 de esta tarde en el Salón de Actos del Obispado de Ávila.
Y Madrid acoge hoy y mañana el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia,
con la tercera edición del Misal Romano en Español, la música y la iniciación cristiana como asuntos principales.
Precisamente de este asunto hablaremos en un momento en nuestra entrevista. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil. con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y hoy queremos acercarnos al encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia que se desarrolla desde hoy aquí en Madrid. Es un encuentro que va a servir para presentar algunas de las novedades o aspectos más significativos de la tercera edición del Misal Romano en Español, que fue recientemente presentado y que entrará en vigor pues dentro de nada. De todo ello vamos a conversar con el director del secretariado de la Comisión de Liturgia, Luis García Gutiérrez, que ha sido tan amable de dejar un momento estos trabajos y atendernos aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, mucho gusto. Un saludo a todos, José Luis.
Bueno, lo primero, ¿cuál es la importancia? Porque a lo mejor no todos los fieles sencillos que vamos a misa, que estamos escuchando y estamos siguiendo la celebración a través del misal, pero no tenemos conciencia de la importancia que tiene el hecho de que vaya a ponerse, a entrar en vigor una nueva edición, en este caso la tercera, del Misal Romano en Español. ¿Por qué una nueva edición?
Pues sí, ciertamente es muy importante porque a partir del primer domingo de Cuaresma próximo, ya casi un mes y un poquito más, tendremos ya sobre los altares de todas las iglesias de España una nueva edición del Misal, con lo cual estaremos ante un nuevo libro litúrgico que se sitúa en continuidad con las ediciones anteriores. Esta ya es la tercera edición que se presenta. Y continuando con estas ediciones, tenemos un nuevo litúrgico con una nueva traducción, con textos más enriquecidos, con santos nuevos que se han ido incorporando al calendario. Por lo tanto, es una ocasión muy buena para renovar y potenciar la pastoral de la celebración de la Eucaristía. Por lo tanto, todos tenemos que estar muy atentos a partir del próximo primer domingo de Cuaresma.
Esto de tener una nueva edición del Misal, pues se dice muy fácil, pero me imagino que llevar a cabo el trabajo editorial, con todo lo que eso supone, pues habrá sido un trabajo de años y un trabajo minucioso e importante.
Pues de mucho tiempo, un trabajo que comenzó por lo menos hace 12 años. Primero con la traducción del texto. Como se sabe, los libros litúrgicos se publican en latín en Roma y cada conferencia episcopal tiene que realizar la traducción. Ese trabajo ha sido muy costoso, muy laborioso, y al final hemos conseguido ya la preceptiva aprobación de la Asamblea Plenaria de los Obispos y después la Congregación del Culto Divino. Y después, una vez que tenemos el texto ya, digamos, en español, definitivo, aprobado, comienza el trabajo de la labor editorial, de la editorial, que quiero destacar: en España tenemos el privilegio y la honra de tener una editorial dedicada exclusivamente a editar los libros litúrgicos para España. Es la única editorial que existe en todo el mundo que se dedica a publicar los libros litúrgicos. Por eso entendemos que los libros litúrgicos que están saliendo ahora, tanto los escenarios como el misal, pues son de una calidad muy buena, de buena calidad, dedicados con la belleza externa, pero también con la calidad litúrgico que tiene que tener para celebrar los misterios del Señor, ¿verdad? La liturgia de la Iglesia.
Están hoy reunidos aquí en Madrid, desde hoy hasta mañana, pues los responsables de la liturgia de todas las diócesis de España, o al menos están convocados todos, a lo mejor alguno ha faltado, pero vamos. Y ahí vais a poner en común pues algunas novedades o aspectos más significativos de esta nueva edición del Misal que deban ser tenidos en cuenta, sabiendo que no estamos hablando para especialistas, sino para el común de mártires, podríamos decir. No sé si hay algún aspecto que tú quieras destacarnos.
Pues sí, por ejemplo, hemos tenido una ponencia que ya ha terminado esta mañana del director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal y director de libros litúrgicos, don Manuel Fanjul, en que nos ha explicado cómo es el libro físicamente, ¿no? Que también es un aspecto muy importante porque la materialidad del libro nos ayuda a comprender la importancia del contenido. A los sacerdotes pues es importante cómo se maneja el libro. Todos sabemos usar un misal, pero hay aspectos novedosos que tratan de ayudarnos a todos a que usemos mejor el misal, por ejemplo. Ahora mismo está teniendo lugar una ponencia sobre la música, un aspecto muy importante. Don Óscar Balado, que ha sido el que ha llevado a cabo el trabajo de musicalización de los textos, nos está hablando de ello ahora. Es decir, la música no es un adorno en la liturgia, en la misa, no es un adorno, sino que es algo integrante de la propia celebración y que nos ayuda a rezar más y a rezar mejor y a rezar bien. Por lo tanto, nos está explicando todo lo que se ha musicalizado, que es muchísimo. 103 prefacios, por ejemplo, de la misa, ¿no? O las palabras de la consagración, o la posibilidad de cantar las lecturas, o el Evangelio, que quizá lo conocemos menos, nos está dando todo esto. Todo ello para que los delegados en sus diócesis pues animen a los sacerdotes, puedan presentar el misal, puedan dar a conocer estos aspectos y que como por capilaridad, ¿verdad?, vaya todo el mundo, vaya... Eso, va llegando a todos, hasta los fieles que asisten, como decíamos antes, ¿verdad? Pues que a los que somos del común, que llegamos a la misa el domingo, pues a ver qué está sucediendo aquí de novedoso y por qué y qué razón tienen las cosas, ¿no?
Mañana, Luis, vais a dedicar la jornada de la mañana especialmente a una sesión sobre la iniciación cristiana y sobre ese problema que siempre tratamos de abordar en nuestras comunidades, de la posible ruptura entre lo que es la dinámica de la fe, de la experiencia de la fe y la recepción de los sacramentos. Este sí que es un tema que para nuestro buen pueblo cristiano es, podríamos decir, de todos los días. Háblanos de por qué habéis situado aquí en estas jornadas de delegados este tema y cuál es el punto sobre el que queréis tener atención especial.
Pues esta responde a una consulta que hicimos desde la Secretaría de los Delegados y contestaron mayoritariamente que interesaba el tema de la iniciación cristiana. Entonces, a esta interrogante, ¿verdad?, a esta inquietud, responde esta ponencia que la dará el padre jesuita Gabino Uribarri, que es miembro de la Comisión Teológica Internacional, es una autoridad, ¿verdad?, en estas cuestiones, y este hombre, este jesuita, nos ha dicho que están trabajando en este tema, la iniciación cristiana, es decir, y con un aspecto particular, que es los sujetos de la iniciación cristiana, porque todos hemos escuchado muchas charlas y hemos estudiado qué es la iniciación cristiana, cómo se celebra su liturgia, pero a veces quizá nos olvidamos de la gente de hoy, la gente, los jóvenes que se confirman, los que reciben la primera comunión, los que reciben el bautismo, los sujetos que han de realizar esa iniciación cristiana, cómo son, cómo están, cómo está su fe, cuál es el grado de participación de la Iglesia en la Iglesia. Estas cuestiones quizá un poco más como cercanas a la sociología, pero que en el fondo son también teología, son de eclesialidad, son también de la vivencia. En definitiva, el sujeto de la iniciación cristiana, cómo está y con cuál es su grado de fe y de participación en la vida de la Iglesia. A esta inquietud responde esta última ponencia del encuentro.
Porque lo que está claro es que una fe que no tuviera el alimento de los sacramentos no sería consistente y no podría permanecer, pero unos sacramentos vividos sin fe estarían vaciados de su sustancia.
Efectivamente, que a veces nos encontramos personas que demandan la celebración de un sacramento, por ejemplo, la petición de un bautismo, o la primera comunión, o la confirmación, la Eucaristía, y notamos un déficit de esa fe, esa participación en la vida de la Iglesia y demás. Con lo cual hay un fallo, ¿no? Un fallo en lo que significa todo el complejo de la iniciación cristiana y la vida de fe de los cristianos, ¿no? En la vida de la Iglesia.
Pues de todo esto están hablando y sobre todo esto están reflexionando y compartiendo los delegados de liturgia de toda España que están hoy reunidos en Madrid. Agradecemos mucho al director del Secretariado de Liturgia de la Conferencia Episcopal, a Luis García Gutiérrez, que nos haya abierto la ventana para saber qué es lo que están ahí haciendo, pues para bien de todos. Luis, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, pronto, un saludo, adiós.
Y es tiempo ya de abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias. De nuevo está aquí con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a comenzar en Roma con el Congreso Internacional sobre la misión de la Orden de Predicadores.
Se celebra desde hoy con ocasión del octavo centenario de su fundación. Nos vamos ya hasta Roma con la información de la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este congreso que arranca hoy participan más de 600 personas, entre frailes, religiosas y laicos, con el deseo firme de profundizar y marcar las líneas maestras que impulsarán la predicación de la Orden de cara al futuro, a través, eso sí, de una reflexión teológica y pastoral que se lleva preparando desde hace más de un año. El padre Franklin Buitrago es el coordinador del jubileo.
Hemos querido que este jubileo no sea solamente un recuerdo de la historia, aunque sí es muy rica, creemos. Sobre todo es un lanzarnos hacia la misión en el futuro.
Entre otros temas, se abordará el trabajo de la Orden con los refugiados, uno de los frentes a los que están dedicando más esfuerzos en los últimos años, y también se reflexionará de forma especial sobre la misericordia. Todo ello en el ambiente de fraternidad y compromiso que está marcando los 800 años de la Orden fundada por Santo Domingo.
Y recordamos también, Eva, la visita de representantes de la Fundación Las Edades del Hombre al Pontificio Consejo para la Cultura.
Es tanto el interés que a nivel internacional despiertan las actividades desarrolladas por la Fundación Las Edades del Hombre, que una delegación de esta entidad, encabezada por el obispo de Ciudad Real, Raúl Berzosa, se ha entrevistado con el cardenal Rabasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, para transmitirle toda su experiencia y ofrecer su ayuda. Las cifras que maneja la Fundación hablan por sí solas.
30 años, Las Edades del Hombre, 22 exposiciones con la que se va a celebrar ahora, 4.500 obras expuestas, 2.000 restauraciones, 11 millones de visitantes y diríamos que el número sigue y que el interés va creciendo.
Raúl Berzosa asegura también que la Fundación está dispuesta a colaborar con otras iglesias hermanas para la promoción y conservación del arte y de la cultura, sobre todo en Latinoamérica. El cardenal Rabasi ya tiene la invitación oficial para participar en la inauguración de la próxima edición, que, como ya sabemos, tendrá lugar en la localidad segoviana de Cuéllar.
Gracias, Eva. Nos ocupamos hoy también de la situación de los cristianos en Irak.
Sí, porque la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, ha estado esta mañana con el arzobispo de Kirkuk.
A pesar de la presencia de Daesh, los refugiados siguen estudiando en Kirkuk gracias a la iniciativa de su arzobispo, Yosif Tomás Mirkis, que acoge, aloja y alimenta a 668 estudiantes de todas las religiones arrojados de sus casas por el Estado Islámico. En declaraciones a COPE, Mirkis pide que se ayude a los que se quedan en Irak, porque de ellos depende el futuro del país. Yo no digo que no ayuden a los que estén en sus países, pero ayuden también a los que se han quedado allí. Hay muchas necesidades urgentes. Las necesidades de los refugiados son importantes, pero es necesario reconstruir, crear colegios, casas para las personas ancianas y trabajo. Si la gente encuentra allí un trabajo con un buen salario, no va a emigrar para tener unas ayudas aquí. Mirkis insiste en que las ayudas no sean solo para los cristianos. Asegura que si no son para todos los iraquíes, no servirán para nada.
Y terminamos con la carta del arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, sobre la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza mañana miércoles.
En la que recuerda con el Papa Francisco que la unidad no pasa por renunciar a una historia de fe, es un don, no el resultado de esfuerzos diplomáticos, y se logrará si se avanza en el amor y en el servicio a los más necesitados. Añade Monseñor Pujol que en este tiempo en que los países reciben a cientos de miles de inmigrantes y refugiados, la ocasión para prestar este servicio es clara, y aquí no hay que distinguir entre religiones de los que llegan ni de quienes prestan estos auxilios. En esta coyuntura, avanzar en la unidad se traduce en ayudar al prójimo como si fuera el mismo Jesús.
Gracias, Faustino. Bueno, pues así vamos concluyendo el espejo en esta jornada que la Iglesia dedica especialmente a tomar conciencia del camino de diálogo y amistad con el pueblo judío. Podríamos recordar muchas cosas en este día, pero vamos a centrarnos en los tres últimos papas. San Juan Pablo II creció compartiendo juegos y estudios con muchos amigos judíos, algunos de los cuales fueron asesinados en la Shoah. Y de ahí nace su compromiso para avanzar en este camino, expresado en la primera visita de un papa al campo de exterminio de Auschwitz y posteriormente en su abrazo histórico con el rabino jefe de Roma, Elio Toaf, al entrar en la sinagoga de la ciudad. Con Benedicto XVI llega a la sede de Pedro el papa que más ha reflexionado sobre el vínculo único y misterioso que liga para siempre a judíos y cristianos. Y si Juan Pablo II gustaba llamar a los judíos nuestros hermanos mayores, Benedicto XVI prefería dirigirse a ellos como nuestros padres. Su obra entera está atravesada por esta conciencia, expresada también en sus visitas a las sinagogas de Colonia, Nueva York y Roma. Y ahora también Francisco ha llegado a Roma con una preciosa historia de amistad con la comunidad judía de Buenos Aires. Y todos recordamos ese momento en que quiso inclinarse para besar las manos de algunos supervivientes de la Shoah en Jerusalén. Hablamos, por tanto, de un camino que para la Iglesia no puede interrumpirse jamás.